Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Desplegando acceso remoto en un entorno OT. Nos acompañan José Andrés García de Masa y Eduardo Pérez del Grupo TSK. Bueno, José Andrés, ¿qué opciones de acceso remoto habéis considerado en Emasa? ¿Y cuáles han sido los factores decisivos a la hora de seleccionar la solución que habéis adoptado?
Bueno, pues haciendo un poco de historia y coincidiendo con lo que ha expuesto Eduardo de cuál era la situación real de la mayoría de las instalaciones industriales, sobre todo en el sector agua, que siempre ha tenido un carácter muy público y de muy lento movimiento, pues la gran prueba de fuego nos llegó con la pandemia. Aunque parezca mentira, 4 años después de hablar de esto, en la pandemia incluso se llegó a plantear de traer autocaravanas aquí a nuestras instalaciones y que no saliéramos de nuestras instalaciones en el tiempo que esto durara, porque no teníamos una manera fácil ni segura de gestionar todo lo que era la red industrial a distancia. Al final, pues, se optó por irnos a casa, como la mayoría de los ciudadanos, y cada técnico de OT nos conectábamos por la VPN corporativa, que ya tenía TI funcionando desde hacía tiempo, en algunos temas de teletrabajo puntual. Ellos también tuvieron que ponerse las pilas, me acuerdo que estuvimos alquilando equipos, etcétera, y nosotros entrábamos por la VPN corporativa y se habilitaron accesos en los cuales pues saltábamos a la red industrial. Esto desde un punto de ciberseguridad, pues imagínate, era estar abriendo puertas por todos los sitios, pero además desde un punto de vista operativo, como muy bien también decía antes Eduardo, nos provocaba una latencia importante que en algunos casos casi imposibilitaba determinados funcionamientos. ¿Vale? En aquel tiempo, en 2020, también habíamos empezado a utilizar sistemas vía radio, sistemas de banda inalámbrica, y pues con esos mimbres, cuando ya pudimos tener un poquito de tiempo, pues lo que decidimos pues estudiar a fondo nuestras comunicaciones. Ya yendo a la pregunta, los factores decisivos se basaban principalmente, como ha dicho también el compañero Eduardo antes, en la disponibilidad, y nosotros también apostamos por la integridad, porque creo que en el mundo industrial la integridad de un dato, sobre todo cuando estás funcionando de manera automática, con lazos, etcétera, es muy importante. Entonces, esa integridad y esa disponibilidad, además de que fuese cibersegura, fueron la base de partida, pero nosotros nos pusimos dos metas más, o dos objetivos más. Una, que fuera gestionable por nosotros. Y, lógicamente, una que al final nunca se habla, o se habla poco, pero que lo envuelve todo, es que su coste económico fuese asumible o fuese el más ventajoso para la empresa. Entonces, una vez que teníamos ya más o menos estos conceptos, estos factores decisivos de disponibilidad e integridad por un lado, de que fuera cibersegura, que fuera gestionable y el coste económico fuera asumible, mucha gente no tiene en cuenta un factor que para nosotros fue determinante, y es qué volumen de datos manejo. Porque una vez que analizamos los caudales de tráfico, comprobamos que la comunicación entre los centros de controles principales, que funcione el de respaldo, que está en otra instalación fuera, por temas de INIS, etcétera, y del ENS, pues necesitábamos una conexión que con 1 gigabyte por segundo nos sobraba. La malla troncal debía tener una capacidad de 300 megas, que parece de cachondeo cuando dice cualquier vídeo de lo que sea, te pilla más, pero esto es verdad, somos una instalación industrial. No mandamos por ahora vídeos, ni imágenes, ni cosas de estas. Y luego entre instalación e instalación con 20 megas teníamos más que de sobra. Entonces a nosotros muchas de las cosas que se estaban desarrollando a nivel mundial tecnológicamente pues no eran necesarias. Pues con todo lo anterior al final optamos por un sistema redundante en alta disponibilidad basado en la radio. Nosotros no hemos basado nuestras comunicaciones en radio y entre todas las instalaciones que tenían visibilidad directa y complementadas pues, con un sistema 4G que entra directamente en caso de pérdida de la comunicación vía radio. Y eso es lo que nos ha llevado a esta solución final, todo lo que he gestionado de cibersegura, gestionable y económicamente asumible. Respecto a acceso externo, principalmente cuando estamos en teletrabajo, porque claro, esto es entre nuestras propias instalaciones, pero cuando no hay visibilidad o respecto a acceso externo de proveedores, que es otro campo que ha aparecido lo nuevo, principalmente, por ejemplo, el SOC, lo tenemos mediante un acceso externo, el mantenimiento de la propia red WAI, que nos lo lleva a una empresa externa, con colaboración, lógicamente, con nuestros ingenieros. Y la virtualización y hiperconvergencia, porque nosotros estamos aprendiendo mucho del mundo TI y nos hemos dado cuenta que la virtualización en la parte industrial que se pueda virtualizar es muy, muy, muy interesante. Entonces ahí trabajamos vía internet mediante el uso de VPN, claro, lógicamente.
José Andrés, has tocado aspectos muy importantes a la hora de decidir una solución. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Qué ventajas y desventajas habéis identificado cuando utilizáis VPNs frente a otras opciones de acceso remoto para sistemas OT?
Vale, pues nosotros la ventaja de VPN principal que vemos es que es el cifrado de extremo a extremo sin pasos intermedios. ¿Vale? Tú, desde que emites la comunicación hasta que ya la procesas, por una VPN no hay, va encriptada de manera nativa. Sin embargo, la red WAI está encriptada entre antenas, ¿vale? Entre cada antena va encriptada mediante el protocolo AES256 con contraseñas distintas. Lógicamente, porque si no, si alguien cogiera una contraseña, ya tiene toda la red. Cada antena habla con otra antena con contraseña mediante este protocolo. Pero es necesario crear una VPN a partir de la conexión con la red ETO. Esto lo estamos haciendo mediante una intranet privada virtual, una VPN al uso, que hasta el final lo mismo, ¿vale? Y respecto al tema de desventajas, pues la desventaja de la VPN clásica frente a la encriptación vía radio es que depende de terceras personas. En este caso, terceras empresas proveedores de comunicaciones. Nosotros hemos tenido problemas porque el proveedor de telecomunicaciones en ese momento ha decidido cambiar protocolos, ha decidido cambiar direccionamientos, ha cambiado cosas que a nosotros nos han afectado en gran medida, con lo cual que todo tu sistema esté en manos de otra persona que en cualquier momento, con la mejor voluntad del mundo, por supuesto, eso no lo voy a entrar ni a discutir, pero te afecta y tiras de teléfono y son las 3 de la mañana y aquí no hay comunicaciones y no te atiende nadie, ya te atienden a las 8 y te dicen que es que tuvieron que hacer ayer no sé qué maniobra, pero a ti no te han avisado. Todo eso pues, te genera una intranquilidad brutal. Y luego además el tema de telecomunicaciones, aunque es más barato en principio, pero cuando analizas la inversión, a la larga es más caro el coste de tener las comunicaciones vía 4G por VPN que tenerlas en tu propia casa con tu propia gente.
Muy interesante, José Andrés, las ventajas que comentas sobre tener independencia de un tercero. Vamos con la última cuestión del episodio para ti. ¿Qué tipo de personal, tanto interno como externo, necesitan, en vuestro caso, acceder remotamente a los sistemas de control y cómo varían sus necesidades de acceso a lo largo del tiempo, a lo largo de las distintas actividades que requieren?
Pues nosotros la verdad que afortunadamente personal, tanto interno como externo, que necesita acceso remoto a los sistemas de control, es poco, son muy pocas personas. Normalmente podríamos distinguir entre los ingenieros nuestros de TO, de sistemas, que muchas veces necesitan conectarse ante una avería o ante una mejora o ante alguna demanda de. Nosotros lo denominamos a nuestros departamentos clientes, que son los compañeros que tienen las actividades productivas. Luego, respecto al personal externo, pues actualmente los tres proveedores que llevan el tema de que comentaba antes, el tema del mantenimiento de la red byte, el tema de la virtualización, pues son los que realmente se necesitan conectarse de vez en cuando. Y cómo varían sus necesidades de acceso, pues nosotros tenemos, porque afortunadamente después de haber estado en contacto con vosotros, haber desarrollado nuestro plan de director de ciberseguridad industrial, etcétera, pues tenemos muy segmentada ya la red y cada uno entra exclusivamente en la parcela, vamos a definirlo así, que necesita entrar. O sea, ninguno de los proveedores ve lo que hace el otro y además ninguno de los tres ve en conjunto nuestros procesos, ven lo que exclusivamente necesitan entrar. Y ahora mismo, como última cosa que nos está permitiendo la virtualización y que creo que puede ser interesante para otros compañeros, estamos en el proceso de creación de un Active Directory y de un DNS para asignar por roles quién puede ver qué y qué acceso puede tener remoto a cada cosa, con lo cual, con el doble factor de autenticación, pues también aumentaremos mucho la capacidad de resistencia de nuestra red industrial.
Vamos ahora con el acceso remoto en nuevos proyectos. Eduardo, ¿nos puedes comentar qué soluciones de acceso remoto proponéis en los proyectos de ingeniería OT y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos?
Pues para nosotros es completamente diferente cuando el proyecto está en la fase de construcción a cuando el proyecto ya entra en el ciclo de operación y mantenimiento, ¿no? En la fase de construcción, al final TSK como EPCista, donde hay un montón de terceras partes que cada uno monta su pequeña parcela dentro de la gran infraestructura del proceso, ahí dejamos un poquito, no de barra libre, pero bueno, cierta autonomía a cada uno de los paquetistas para ganar muchísima agilidad. Otra cosa es cuando ya esos paquetistas ya van o están empezando a entrar en una fase de entrega de ese paquete al EPCista, entonces es cuando nosotros formalizamos en base a unidad base los requerimientos mínimos de entrega a nivel de ciberseguridad de todos los accesos. Vale, ahora ya nos hemos encontrado más de una ocasión que siempre quedan por ahí routers 4G y similares. Como quien dice, olvidaos, ¿no? Entonces, bueno, eso ahora ya lo estamos penalizando muy duramente al contratista. A partir de ahí, de la parte de operación y mantenimiento, pues ya cogemos nosotros el control de todo lo que tiene que ver con los accesos remotos y normalmente solemos hacerlo con varias capas. Obviamente una tunelización, ¿vale? O por VPN SSL, por protocolo 443, que cada vez lo más utilizado, o por IPsec, que son puntos determinados con alguna contrata o incluso con centros remotos, que sí que no tenga sentido tener muchas VPN SSL y valga más utilizar un túnel IPsec directamente, y después máquinas de salto. A través de esas máquinas de salto y una vez recogida la autenticación que tienes en la VPN SSL, vas a utilizar una máquina de salto única y exclusivamente que va a ser la que tiene permisos para llegar a un determinado segmento o un determinado equipo, nada más. Lo que sí que hemos mejorado ya no es tanto en el, o yo veo que se está mejorando muchísimo en el mundo T, ya no es tanto en la capacidad de utilización de VPNs o de máquinas de salto, sino en toda la salvaguarda de la trazabilidad de lo que sucede, que es casi casi tan importante o más, diría, que el propio acceso, ¿no? Porque eso está venido a decir, no, yo no toqué nada. Ah, sí, pues ahora sí, cada vez tenemos más trazabilidades, cada vez tenemos más capacidad de ver qué es lo que realmente pasó. Entonces yo creo que es un poquito esa mezcla entre lo que es, por un lado, en la parte de comunicaciones, túneles VPN, SSL o túneles IPsec. Después, una vez que tú estableces ese túnel para generar, como antes decía José Andrés, la encriptación, te damos acceso a una máquina de salto. Esa máquina de salto lo que nos va a permitir es asegurar que no se va a conectar nadie directamente a equipamiento de campo con una máquina que esté sucia, ¿vale? Sino que nosotros tenemos nuestras máquinas que están limpios y únicamente vas a poder utilizar esta máquina para conectarte al endpoint y después toda la parte de trazabilidad. Vale, es cierto que a todo esto, aunque no muchas plantas, estamos empezando a implantar todo lo que puede ver con microsegmentación y un NAC, ¿vale? Control de acceso a red, pero no nada de la sofisticación que puede tener el mundo IT.
Muy bien, Eduardo, vamos con la siguiente. ¿Cómo impacta los requisitos de latencia, confiabilidad y, por supuesto, seguridad en la selección de una solución u otra de acceso remoto en un entorno OT?
Pues aquí, y también antes comentaba José Andrés, un tema clave en el mundo OT, que nosotros no necesitamos anchos de banda de Netflix ni de YouTube, ¿no? Necesitamos muy poquito ancho de banda. Entonces, casi cualquier conexión no sirve. ¿Qué sucede? De un tiempo a esta parte, sí es cierto que hay un player ahí que disruptivo completamente, que nos ha solucionado la vida en muchas de las plantas en la fase de operación, en la fase de puesta en marcha, ¿no? En la fase de puesta en marcha y la de construcción. Porque antes sí que no, para nosotros que tenemos plantas muy dispersas o en sitios de difícil localización, en la fase de operación y mantenimiento, digamos la salida al mundo mundial se suele hacer normalmente por la línea de evacuación de tensión eléctrica. Al final todas las torres de alta tensión van a llevar en la parte superior los cables de OPGW, que son cables de fibra. Por ahí tenemos asegurada todo lo que es parte de salida, no solo con la eléctrica, ¿vale? Porque obviamente eso es suyo, sino también que muchas veces la eléctrica te alquila un circuito dentro de ese OPGW para salir a internet, con lo que eso está completamente garantizado. Es cierto que se contrata muy poquito ancho de banda porque no necesitamos mucho ni para los accesos remotos ni para telemetrías ni nada. Y la parte previa a que esté esas líneas de alta tensión funcionando, que puedan la fibra trasladar toda la parte de información, utilizamos conexiones satelitales con la nueva red de Starlink, que opera en la mayor parte del mundo y que nos está dando muy buenos resultados en fases iniciales, que hasta el momento o podíamos estar tirando de redes de satélites geoestacionarias, pero con muy mal rendimiento, o si teníamos algo de cobertura 4G o radioenlaces, pero bueno, en fin, que ahora, digamos, la puesta en marcha de un enlace satelital como estos se hace en una semana, y antes igual necesitábamos una planificación de 2 o 3 meses. Así que para nosotros es un gran paso hacia adelante. La latencia para nosotros no es algo que nos impacte mucho, porque además son sobre todo conexiones que no nos impacta, por ejemplo, como en la parte de telefonía, estamos ahora aquí en vídeo, el jitter ni similares. De nosotros, pues bueno, no nos da igual un poquito la parte de latencia, y la parte de confidencialidad nos las está dando toda la capa de encriptación de las tunelizaciones.
Vamos ya con la última cuestión del episodio, Eduardo. ¿Cómo gestionáis la interacción de diferentes perfiles de acceso remoto, ingenieros de campo, contratistas, etcétera?
Lo que intentamos montar es una matriz donde tengamos todos los diferentes perfiles y a qué acceso debe tener cada perfil y con qué rol. ¿Qué nos sucede? Que muchos de los dispositivos industriales, aunque estamos otra vez en el año 24, no tienen unos roles específicos creados, pensados desde el ámbito, pues, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Que permita, pues, tener un acceso, por ejemplo, solo lectura a los logs, o solo o de escritura de determinadas partes, o es decir, al final como mucho tienen uno o dos roles, y ese es un problema muy serio que yo entiendo que los fabricantes también es cierto que están intentando madurar. ¿Qué sucede? Obviamente lo ideal o lo que nosotros nos gustaría llegar sería la misma madurez que hay en IT, donde tienes al final accesos basados en roles, que ya lo comentaba antes José Andrés también, y en plantas de relativa complejidad, como pueden ser ciclos combinados, donde hay una operación de mantenimiento 24/7 formada por muchas personas, muchos profesionales, muchas terceras partes, incluso ya tener una gestión de IAM de identidades, ¿vale? Que eso te puedes apoyar al final en un directorio activo, cualquier otro que le da, pues similares, y luego la capa superior que te va a dar la gestión del IAM. Eso yo creo que todavía estamos lejos, pero bueno, ya esbozo sobre todo por parte de requerimientos nuestros, de requerimientos de clientes nuestros, que sí que lo empiezan a exigir, porque igual son clientes que tienen plantas muy dispersas, pero que al final tienen los mismos profesionales, que son los que hacen mantenimiento de un determinado ítem en todas las plantas. Entonces sí que empieza a haber esa preocupación por tener muy bien definidos los roles, muy bien definidos los accesos, y que todo eso no suponga el trabajo de un montón de personas de manera manual, sino que se automatice al máximo posible, ¿no?
Pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, José Andrés y Eduardo nos hablarán sobre cómo se integra la monitorización continua y el control de acceso, así como las configuraciones adecuadas y efectivas en estos entornos. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.